Bueno, por eso, más allá de la coordinación que estamos haciendo entre los municipios, vamos a hacer un estudio global para conocer la oferta total, y que además esa oferta, si una universidad da un curso en determinado lugar y ese curso es de utilidad en otro distrito, poder también canalizar a ese distrito. En general, lo que estamos trabajando son, estamos prefiriendo carreras técnicas que estén vinculadas con las características productivas del distrito para poder poner a disponer, claro, para la oferta laboral y por demandas y escaseces que tienen de profesionales en los distintos distritos. Mira, por ejemplo, tengo un ejemplo que era muy claro. En Tres Lomas, me decía el intendente, que ya no tienen maestros mayores de obra, ya no tienen especialistas en construcción, y hay un montón de obra pública y no encuentran gente que coordine, capataces, etcétera. Y están pidiendo, ¿qué cosa? Una licenciatura, una tecnicatura en construcción que ofrece la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, es la idea del programa es hacer ese vínculo entre la oferta educativa y las necesidades del territorio para fortalecer los perfiles productivos.
¿Cuál, están hablando con todas las universidades de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna que está fuera, digo, las públicas, las privadas?
No, estamos hablando con todas las universidades públicas. Son 25 universidades públicas que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, más 9 regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. La idea, como explicaba Carlos, es ir coordinando desde el Consejo todas las ofertas que se van dictando en los diversos municipios para complementar, para sumar, y que sea dinámica la oferta, que sea cubra de necesidades y proyectos que tienen los municipios y que después puedan ir alternando entre otros municipios.
Creo que hace unos días se escuchaban algunas voces de la zona, justamente,
sí, mira, efectivamente, hace unos días los intendentes del PRO, no los de Juntos por el Cambio, solamente los del partido PRO, presentaron un documento acusando supuestamente al gobernador y al gobierno de la provincia de Buenos Aires de discriminar en contra de los distritos opositores, sin ninguna argumentación, solamente haciendo la denuncia pública, sin ningún argumento, sin ninguna cifra, sin ninguna justificación. Como te decía, yo me tomé la molestia de responder uno por uno a los intendentes del PRO que publicaron ese documento, porque hay muchos que, digo, salió firmado como intendentes del PRO, pero hay muchos que ni siquiera publicaron ese documento, o sea que a mí me hace pensar que tampoco estaban muy de acuerdo con lo que, con la acusación que se hacía sobre el gobernador. Fueron nueve intendentes los que lo publicaron del PRO, repito, a los que les contesté uno por uno todo lo que les había dado la provincia: patrulleros, los hospitales que se habían arreglado, se habían equipado, las escuelas, la asistencia financiera que le dimos a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires en pandemia, lo puede certificar el intendente, de acuerdo a criterios absolutamente objetivos y equitativos, de acuerdo al CUD, de acuerdo a un coeficiente de ingresos que tienen los municipios, y esto fue acordado con los intendentes del PRO y con los intendentes radicales. Fueron 30.000 millones de pesos que se entregaron en el año 2020 para que todos pudieran tener a disposición el dinero necesario para poder pagar salarios en tiempo y forma, porque obviamente con las medidas de cuidado había caído la recaudación de la provincia, de la nación y también de los municipios. Bueno, la provincia salió en auxilio de los municipios que tenían algún tipo de problema financiero. Y así sucesivamente, las obras públicas que está haciendo el gobernador en toda la provincia de Buenos Aires. Le contesté uno por uno todo lo que se le había dado y diciendo que era mentira, que no hagan una política de engaño con el pueblo bonaerense, y ninguno me contestó. Ninguno me contestó, cosa particularmente llamativa. Y está bien que no me hayan contestado, porque sabían que era la verdad, que si les habíamos dado 10 patrulleros era porque le habíamos dado 10 patrulleros. Ahora, por otra parte, los intendentes radicales, a través del presidente del Foro de Intendentes Radicales, salieron a desmentirlo, que había cualquier tipo de discriminación. El intendente de Trenquelau, quien salió públicamente a decir que no había ningún tipo de discriminación. El intendente de Patagones, que es un intendente vecinalista, pero que está dentro de Juntos por el Cambio, no es del PRO y no es radical, es un vecinalista que está dentro de Juntos por el Cambio, salió a decir que él no había sido discriminado, sino todo lo contrario. O sea que era una patraña a todas luces, digamos, más allá de que los desmienta yo, ya los desmintieron sus propios correligionarios, digámoslo así, colegas, camaradas, no sé cómo se llaman los del PRO. Así que bueno, una mentira. Y efectivamente, respecto al programa Puentes, hoy lo dije cuando estábamos haciendo la actividad en Pehuajó, el programa lo lanzamos en Saavedra, que es un distrito gobernado por el radicalismo, por Juntos por el Cambio, si querés, y el primer convenio que firmamos fue con Lobería, otro distrito gobernado por un intendente radical dentro de Juntos por el Cambio. Así que me vengan a explicar qué discriminación estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires con los distritos que no gobierna nuestra fuerza política, porque realmente es una mentira, es falso de toda falsedad.
¿Podría dar algún detalle gesto que se va, siempre mencionado que este es uno de los poquitos que está en Argentina, que otros dispositivos se pueden llegar a comprar para nuestro laboratorio.
Claro, nosotros en realidad articulamos a través de educación, porque nuestra idea es que este laboratorio sea también un laboratorio que pueda ser utilizado por las carreras que se dictan en el CRUP. Entonces articulamos con Débora pensando en qué actividades podían hacer los alumnos apoyados por las profesionales que trabajan en nuestro laboratorio, así que vamos a hacer PCR de punto final, que es una PCR distinta a la que se venía utilizando para COVID, que eso también nos permite realizar otro tipo de estudios y otro tipo de investigaciones, siempre dirigida al área tecnológica productiva, como encaramos este proyecto, que fue un proyecto ambicioso que encaramos con el intendente Marcos Pizano en el momento de pandemia, que no sirvió en su momento para diagnóstico de COVID, pero sabíamos que teníamos que pensar en el post-COVID y queríamos darle esa impronta a nuestro laboratorio. Así que estamos pensando en todo lo que pueda aportar a que podamos hacer un apoyo desde el punto de vista de prácticas de laboratorio a las carreras que se dictan acá en el CRUP.
¿Qué haría utilizándose este espacio y el laboratorio como tal, una vez que esté inaugurado allá en la esquina, pasaría a funcionar?
Claro, todo se va a trasladar en la esquina porque tiene todas las condiciones que solicita el Ministerio de acuerdo a las prácticas de biología molecular que nosotros realizamos ahí, y eso también se va a usar como espacio de práctica cuando así lo requieran en las distintas carreras.
María, ¿han hablado con INTA o SENASA por la ubicación puntualmente de Bolívar para ver si pueden desde el laboratorio dar alguna alternativa para el uso del mismo?
Sí, mira, estamos articulando ya desde hace mucho tiempo con Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires en la firma de un convenio marco para que este laboratorio también pueda dar asistencia al laboratorio de laboratorio que tenemos acá de regional del Ministerio, porque no tienen biología molecular en particular, entonces poder articular con ellos y no poner otro laboratorio. Y también estamos trabajando junto a SENASA a nivel provincial y a nivel nacional para poder instalar nuestro laboratorio como laboratorio de biología molecular que pueda dar una respuesta a determinados análisis que se necesitan en la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos articulando.
La idea, como para cerrar un poco en el marco de las gestiones, a partir de este financiamiento, estos fondos, estos convenios, es constituirnos como laboratorio escuela y a su vez asociado a provincia, todo lo que es Ministerio de Asuntos Agrarios, y al SENASA, todo lo que son temáticas de la región, también sanidad animal y demás, que encontramos ahí un nicho que puede ser cubierto justamente por la tecnología y fundamentalmente por el equipo. Recordemos que en este laboratorio tenemos compañeras que trabajan, que vinieron de otro país, las repatriamos, en caso de biólogas moleculares que estaban trabajando en pandemia, logramos repatriarla, y también el gran desafío que se tiene es potenciarlo a esto desde las oportunidades que da la región, apostando justamente a la biotecnología y todas las herramientas que hoy nos permiten insertarnos en la cadena de valor para seguir agregando valor en la región, que es el gran desafío que todos tenemos.
Débora, ¿cómo fue el trabajo para presentar ese proyecto? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver reflejado una vez que se empiece a cristalizar los fondos que invierte la provincia aquí en el CRUP?
Bueno, en primer lugar agradecer a la visita de los funcionarios, a la predisposición. Desde hace más o menos 2 meses, Marcos me pidió que me pusiera en contacto con Juan y a partir de allí comenzamos la gestión. Mauro, Federico, bueno, todo el equipo realmente de la provincia impecable que nos fueron guiando a presentar el proyecto, a generar los anexos, pedimos los presupuestos en casas locales de lo que nosotros solicitábamos, por lo menos para la parte del CRUP, la parte de laboratorio, sabemos que son todos aparatos importados, pero en el caso nuestro, que vamos a equipar las aulas con refrigeración, entonces pedimos aires acondicionados, sabemos que es un edificio vidriado, que por ahí en los meses de mayor calor se pone un poco intenso venir a cursar clases, también pedimos computadoras, impresoras, televisores de pulgadas muy altas, como para hacer del aula magna un ciberaula. Y también poner monitores en los pasillos con información para los estudiantes de mesas de exámenes, días de rendimientos, cursadas, etcétera. Bueno, realmente fueron todo el equipo de provincia nos guió, nos ayudó, nos acompañó y fue muy rápido. Hicieron una visita, conocieron nuestro edificio, se pusieron a trabajar con nosotros y bueno, y hoy están los resultados. Realmente no creíamos que iba a ser tan rápido. Hoy se lo decía a Mauro y a Federico, sumamente agradecida y sorprendida. Y de esto se trata, de generar arraigo a nuestros jóvenes, de que los chicos que por distintas situaciones familiares, personales, no pueden o no quieren realizar sus estudios superiores en otra ciudad, que tengan la oportunidad de estudios superiores de calidad en un edificio como el nuestro, que realmente es orgullo para Bolívar y para la región. Así que nosotros felices de la vida de que nos atiendan, de que nos ayuden, de que nos acompañen y de que la provincia, a través de esta idea del gobernador de descentralizar la oferta universitaria y llegar a los pueblos chicos, a las ciudades más chicas, con mayor oferta, realmente para nosotros es importantísimo, le da prestigio, vamos a tener una oferta académica realmente muy diversificada y muy interesante para el año que viene, así que oportunamente, por supuesto, vamos a dar a publicidad. Así que fue un trabajo de tiempo récord y que agradecemos enormemente porque nos acompañaron, nos asesoraron mucho. Así que, bueno, la verdad que felices de recibirlos hoy y de que sea para plasmar este trabajo que empezó hace un tiempo atrás.
Carlos, ¿cómo ha sido esto de sacarse la mochila de la pandemia, que si bien continúa, nos ha permitido volver en cierta forma a la normalidad y que en esos tres meses se pudo hacer poco de aquella herencia que había dejado el gobierno anterior y que después de la pandemia, el post-pandemia, digamos 2022, fines del 2021, han podido desarrollar un plan de gobierno que estaba pensado para 4 años y que lo van a poder realizar en 2 y medio?
Sí, efectivamente. Mira, hay una palabra que resume todo esto, vacuna. Sí, la forma en que nos pudimos sacar de encima, todavía no terminó la pandemia, todavía seguimos teniendo unos poquitos contagiados, por suerte, y justamente por los efectos que tiene el programa de vacunación más grande de la historia de la provincia, la cantidad de fallecidos o de enfermos graves se ha reducido muchísimo, la verdad que muchísimo respecto de los peores momentos de la pandemia, y eso tiene que ver con un esfuerzo que hizo obviamente el gobierno nacional en conseguir las distintas vacunas que se están administrando todavía en todo el territorio nacional y en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el gobierno provincial, que fue el que coordinó a nivel territorial todo el programa de vacunación, que fue provincial, y obviamente de los municipios que pusieron a disposición sus infraestructuras, sus trabajadores, sus trabajadoras, el esfuerzo de los intendentes y las intendentas. Me parece que fue un esfuerzo colectivo en donde obviamente todo el pueblo bonaerense participó. Porque si bien en su momento yo recuerdo los canales porteños mostrando permanentemente las poquitas infracciones que se cometían a las medidas de cuidado, el grueso de la población, el grueso del pueblo bonaerense acataba las medidas, respetaba las medidas, que eran tremendamente antipáticas. La verdad que me tocó un papel que hubiese preferido no tener, de ser el que comunicaba las medidas de cuidado, las restricciones que se implementaban, pero éramos conscientes de que eran justamente eso, medidas para cuidar a la gente, para evitar que se contagie, para evitar que contraiga una enfermedad grave y para evitar que fallezca. Digo, estuvimos salvando vidas durante mínimo un año y medio y seguimos salvando esas vidas porque el proceso de vacunación continúa. Como decías vos, solo fueron 3 meses previos, menos de 3 meses previos a que aparezcan en nuestro país la pandemia de coronavirus. Nosotros traíamos una agenda de trabajo, nosotros teníamos una serie de prioridades que eran el trabajo, la producción, la salud y la educación. Bueno, tuvimos que enfocar sobre todo en ese primer momento las políticas hacia una cuestión sanitaria, pero también todo el tiempo distintos tipos de medidas nacionales, provinciales y municipales tendientes a paliar los efectos no sanitarios de la pandemia, porque todos sabemos que tuvo efectos económicos, tuvo efectos sociales, tuvo efectos productivos, tuvo efectos psicológicos sobre la población. Se establecieron múltiples programas del gobierno nacional, el IFE, el ATP, programas equivalentes por parte de la provincia de Buenos Aires para aquellos que no alcanzaban a incorporarse al IFE o al ATP, programas de créditos del Banco Provincia, de exenciones impositivas de ARBA. Bueno, había una lista amplísima de programas que se implementaron durante la pandemia. Y bueno, una vez que se avanzó muy rápido con el programa de vacunación y se empezaron a relajar las medidas de cuidado, justamente por el efecto de la vacuna, pasamos de una fase, si querés, defensiva a una fase ofensiva, en el buen sentido, ¿no? Ofensiva en el sentido de que las políticas ya no eran para tratar de contener la situación social, o de que no cierren las fábricas, de que no cierren los comercios, sino a que empiecen a florecer nuevamente. Bueno, en ese sentido también se continuaron con otras líneas de crédito del Banco Provincia, con otras ayudas impositivas de ARBA, con todo el trabajo que están haciendo nuestros ministerios de producción, de trabajo, de desarrollo agrario, y por eso tuvimos un año 2021 récord en la historia de la provincia de Buenos Aires de crecimiento. 11,4% creció el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, cosa que no había pasado nunca en la historia. Vos me dirás, sí, antes había caído 9 puntos, sí, pero recuperamos y pasamos en ese nivel. Hay algo que se dice, es bueno, cayó el producto y después rebotó. No necesariamente. Muchas veces cae el producto un año y al otro año cae de nuevo. No es que cuando cae rebota. No, rebotó porque obviamente mejoraron las condiciones sanitarias, pero también porque se pusieron en práctica muchísimas políticas públicas para acompañar el crecimiento de la producción, del empleo, etcétera. Hoy estamos en una situación en donde la economía sigue creciendo muy dinámicamente. El último dato de crecimiento de la provincia de Buenos Aires dio más del 7%. Tasas chinas, como se le decía en su momento. Obviamente que nuestra economía tiene algunos problemas macroeconómicos, que el nuevo ministro de Economía los está afrontando. Y obviamente que tenemos algún tipo de problema que para nosotros los gobiernos peronistas es el más preocupante, que es la desigual distribución del ingreso. Esto es algo que empezó a suceder durante el gobierno de Macri y como consecuencia de las políticas que tuvimos que implementar en la pandemia no pudimos revertir todavía. Bueno, es una cuenta pendiente en la que hay que seguir trabajando y ver cuál es la mejor forma de fortalecer los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy tenemos un índice de desempleo que ha venido cayendo en el último tiempo, que se ha acercado bastante al índice de desempleo que teníamos en 2015, que era muy bajo, que se ha acercado muchísimo, pero hay que seguir trabajando eso, pero también complementar con una mejora de los ingresos. En ese sentido se están discutiendo varias opciones. Nosotros creemos que es muy necesaria una suma fija en este momento, una suma fija para que, bueno, rápidamente los trabajadores y trabajadoras recompongan su poder adquisitivo y, bueno, este dinamismo que está mostrando la producción, el mercado interno, se refuerce y se siga creciendo, pero ahora con una mejor situación para los trabajadores, porque la verdad que en ese crecimiento de 11,4%, quienes más han llevado de eso son las clases propietarias. Bueno, hay que distribuir un poquito mejor ese crecimiento y esa riqueza que se ha venido generando en estos últimos meses.
Me gustaría quedarme en la parte productiva un segundo. Sí. Debido a los problemas económicos que tiene el país, ante público conocimiento, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más producción genera y más dinero le genera a la parca del Estado.
Así
es. En ese momento hay muchos sectores productivos que tienen problemas porque no pueden importar determinados productos y materias primas que son necesarias para trabajar. ¿Qué gestiones están haciendo ustedes desde la provincia con el Ministerio de Economía?
Sí, efectivamente es así como me decís. La provincia de Buenos Aires es en promedio el 40% más o menos de todo lo que pasa en Argentina, de la población, del valor bruto de producción de nuestro país, del empleo, de las exportaciones, etcétera, etcétera. Como te decía, la actividad económica está muy dinámica, muy vigorosa en la provincia de Buenos Aires y puede haber algún problema puntual como el que estás planteando. Bueno, eso nosotros lo estamos trabajando, lo está trabajando nuestro ministro de producción, junto obviamente con el Ministro de Economía y Producción de la Nación. Tenemos un contacto permanente con el Ministro de Massa, con todo su equipo. Lo que hay que ser conscientes también es que en todo este tiempo hemos tenido récord de exportaciones y el desafío es también reforzar las reservas, más allá de la cuestión de las importaciones. Pues también uno cuando, mira, esto lo hablábamos mucho con nuestro presidente del Banco Provincia, que es el banco que más crédito productivo ha dado desde el 2019 en la Argentina, más que el Banco Nación, más que los bancos privados, con más de 400 mil millones de pesos de crédito productivo a tasa subsidiada. ¿Qué hacían muchos empresarios? Y bueno, se sobreestoqueaban de insumos importados, que no necesitaban para la producción, sino para estoquear por las dudas. Bueno, en esos casos no hay disponibilidad de dólares para que sigan comprando.
Son ejemplos puntuales.
Son bastante amplios.
Sí, sí,
son bastante amplios. No, por eso digo.
Localmente, un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Hay heladerías que no tienen cacao. Ya, por
bueno, por eso, son temas puntuales.
Yo tengo un emprendimiento de café y no consigo café.
Por eso, son situaciones particulares que las estamos trabajando en un marco general en donde hay una prioridad que es recomponer las reservas para que los especuladores no vayan todo el tiempo contra el peso. Una vez que se recompongan las reservas y con trabajo, me parece que hay que hacer un trabajo más puntual y artesanal del que se venía haciendo, en donde había casi libre disponibilidad de dólares para el que quiera importar cosas. Bueno, me parece que eso no fue una buena receta por las razones que estamos viendo hoy en día. O sea, hay que hacer un trabajo más artesanal, más científico, me animo a decir, más que artesanal, más científico, de ver cuáles son las reales necesidades para la producción y ahí canalizar los dólares escasos que históricamente tuvo la República Argentina. Yo soy estudiante de comercio exterior, estudié mucho economía internacional, autores como Diamant, Brown y Joy, desde los años 60, que ya vienen alertando sobre un problema pendular que tiene la economía argentina, que es que cuando se crece mucho, se demandan muchas importaciones, la economía queda sin reservas, eso resulta en una devaluación y una caída de los ingresos de los trabajadores. Bueno, tenemos que evitar eso que se conoce como restricción externa. Bueno, hay que trabajar en ese sentido. Primero, el ministro de Economía está trabajando en la recomposición de esas reservas. Se anunció ayer que ingresaron 500 millones de dólares en un acuerdo con las cerealeras. Hay un programa para que siga incrementando la liquidación de las cerealeras en los próximos meses. También hay negociaciones con distintos fondos internacionales, con distintos gobiernos internacionales para que colaboren con la Argentina en la recomposición de las reservas. Así que, bueno, me parece que ese es el camino. Y como decís vos, sí, hay algunos problemas particulares, hay que analizarlos científicamente, pero con toda la información. Y para eso también sabemos que está trabajando el nuevo Ministerio de Economía, Producción y Desarrollo Agrario, creo que se llama, nombre amplio, sí, competencias amplias también.
A fin de mes se viene una marcha en la planta de los sindicatos municipales. Aquí particularmente tiene una demanda para poder con un porcentaje determinado hacia el fin de año. Todavía la FESIMUNO no canceló la convocatoria, así que imagino que se va a hacer igual. Preguntarte si el gobierno va a convocar un diálogo previamente para implementar el trabajo de ese conflicto.
Sí, mira, nosotros estamos trabajando con todos los sindicatos. En el día de ayer inclusive ha habido un cambio en el gabinete provincial que tiene que ver con que nuestra, hasta ahora, bueno, todavía, porque todavía es ministra hasta que haya la nueva jura, ¿no? La ministra de Trabajo está yendo una posición importantísima en la FIP. Y ella ha venido trabajando con todos los sindicatos. Lo que pasa es que la federación, vos me hablas de la Federación de Sindicatos Municipales, eso no es una competencia que tiene el gobierno provincial. Entendemos el reclamo y estamos acompañando también a los gobiernos municipales para poder llegar a una solución. Como te decía, la línea general del gobernador es que sigamos fortaleciendo los ingresos de todos los trabajadores y las trabajadoras, obviamente los privados, cosa que no corresponde al gobierno provincial, pero sí los estatales, y colaborar con los municipios para que eso también tenga un impacto sobre los trabajadores municipales. Pero
va por la recaudación, pues justamente de la forma.
Sí, la recaudación municipal viene muy bien, inclusive viene creciendo en términos reales, es decir, por encima de los índices de inflación. Eso es tanto a nivel nacional como a nivel provincial. No sé cómo, bueno, no conozco las cuentas del municipio, pero en ese sentido la recaudación está dinámica. Pero bueno, tampoco es que en estos momentos tan complejos, después de la pandemia, con una guerra en el mundo, con los costos adicionales que está teniendo la energía en el mundo, con el aumento de los precios de los alimentos en el mundo y también en Argentina, nadie está como para tirar manteca al techo. Eso también tenemos que ser muy, muy conscientes.
Gracias, chicos.
Bueno,